Llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Cuando abrimos el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos aquel grito de Juan Pablo II en su histórico viaje a Cuba en 1998. Algunos estábamos allí para escucharlo. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. La decisión de Estados Unidos y Cuba de restablecer sus relaciones diplomáticas es un paso sustancial en ese camino que ya entonces proponía el Papa Juan Pablo. Sabemos que en este acontecimiento histórico ha jugado un papel decisivo también el Papa Francisco, que había invitado a los líderes de ambos países a resolver algunas cuestiones humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos, para dar así inicio a una nueva fase de las relaciones entre ambas partes. Como ha señalado la Santa Sede, se trata de superar, por el interés de los respectivos ciudadanos, las dificultades que han marcado la historia reciente. El establecimiento de relaciones diplomáticas no significa olvidar que en Cuba domina un régimen autocrático que no respeta las libertades y que todavía hoy persigue y encarcela a los disidentes. Este paso, eso sí, debe servir para impulsar la transición hacia la libertad que desean la inmensa mayoría de los cubanos y en la que trabaja desde hace años la Iglesia Católica junto a otros protagonistas de la sociedad civil cubana desde dentro de la isla. Es también momento para recordar que no bastan la política, las leyes y los grandes gestos, que el futuro de Cuba que deseamos necesita, sobre todo, testigos de la verdad y de la dignidad del hombre. Pues arrancamos aquí nuestro itinerario, nuestro camino en el espejo, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Con nosotros ya para eso, Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha manifestado hoy precisamente su satisfacción por esa nueva época que comienza en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Al recibir las cartas credenciales de 13 nuevos embajadores ante el Vaticano, el Papa ha aprovechado para decir que está contento al ver cómo dos pueblos que estaban alejados desde hace tantos años han dado este importante paso de acercamiento en la jornada de ayer. Recordamos que en un comunicado la Santa Sede reconocía que el Papa Francisco escribió a los presidentes de ambos países invitándoles a resolver cuestiones humanitarias de interés común y a iniciar una nueva fase de sus relaciones. Vamos a recordar en este sentido las palabras del Papa Benedicto XVI cuando visitó la isla de Cuba en 2012.
Cuba y el mundo necesitan cambios, pero estos se darán solo si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad y si decide tomar el camino de amor, sembrando reconciliación y fraternidad.
Vamos con otras noticias de este jueves 18 de diciembre, que es además el Día Internacional del Emigrante.
Caritas Española invita a poner en valor la riqueza y diversidad cultural de nuestra sociedad. Esta ONG católica es consciente de que construir la convivencia intercultural es responsabilidad de todos. Celebraciones del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús. Hoy se ha presentado en Madrid el programa cultural y turístico, mientras el bastón de Santa Teresa ha llegado hoy a Sídney en su peregrinación por todo el mundo. En Jerusalén se ha inaugurado hoy el nuevo Centro Cristiano de Prensa y el obispo de Santander, Vicente Jiménez Mora, celebra esta tarde una misa de despedida de su diócesis antes de su toma de posesión como nuevo arzobispo de Zaragoza. Será el próximo domingo a las 5 de la tarde.
Gracias, Faustino. Ya saben que toda esta información la vamos a ampliar y profundizar después de nuestra entrevista de hoy, en el tramo final del espejo, pero que ya pueden empezar a seguirla a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, la dirección de Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy en el espejo nos vamos a acercar a la realidad del escultismo católico a través de uno de sus movimientos presentes en España, el movimiento Guías y Scouts de Europa. Va a estar con nosotros Juan Pedro Sánchez Horneros, que es miembro de su directiva. Y ahora, como hacemos todos los jueves, nos vamos al cine con Infowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hace ya unos días dimos aquí noticia de los premios Bravo que cada año concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, y uno de sus apartados es el premio de cine. Obligado es casi preguntarte qué te ha parecido el premio Bravo Cine de este año.
Pues me ha parecido estupendo, porque me alegra mucho que se lo hayan dado a European Dreams Factory, una distribuidora que tiene como objetivo traer a España películas que transmiten un mensaje positivo y enriquecedor. Títulos como Bella, Catín, October Baby, Incondicional, La Última Cima, La Verdad de Soraya M., Las Flores de la Guerra, Vivir para Siempre, Moscati, Prefiero el Paraíso y tantas otras, se las debemos a ellos en las pantallas españolas.
De todas esas películas hemos hablado aquí en El Espejo en su momento.
Claro, porque todas son películas escogidas. Y es que de poco sirve que haya directores y guionistas estupendos, que los hay, dispuestos a hacer cine con valores, si después no hay quien lo distribuya, o quien lo exhiba en sus salas, o quien lo difunda para que llegue a muchos. Por eso, por mi parte, un bravo también para European Dreams Factory, para sus fundadores, Filomeno Martínez y Juan Chiclana, y para su equipo, con Lucía González Barandiarán, que hacen posible este proyecto valiente y que tantos espectadores agradecen. Yo creo que merecen todo el apoyo que se les pueda prestar.
Pues vamos ahora, por supuesto que sí, que ese apoyo lo van a tener. Vamos ahora con alguna propuesta también para esta semana.
Pues se estrena mañana Mr. Turner, una película británica dirigida por Mike Leigh, con un Timothy Spall fuera de serie. Ya te advierto que es carne de Oscar. En un papel protagonista de Mr. Turner, un pintor británico, el máximo exponente del romanticismo y que fue precursor del impresionismo.
Un pintor que tuvo ya éxito en vida y que es célebre sobre todo por sus paisajes marinos.
Sí, muchos de ellos son maravillosos, por lo menos para mi gusto. Mike Leigh, el director y guionista, los traslada a la ficción, esos cuadros, al arte cinematográfico, de una manera brillante, igual que la ambientación de la época victoriana, especialmente de la Real Academia de las Artes, en la que Mr. Turner estaba altamente considerado. La película recoge algunas facetas de los últimos años de su vida, en los que aparecen la genialidad del artista y las miserias del ser humano. Su carácter huraño, excéntrico, tosco, brutal en algunos momentos en su relación con los otros, especialmente con las mujeres. Pero también algunas otras facetas más desconocidas que hacen desear saber algo más sobre él y contemplar sus cuadros y descubrirlos o recordarlos.
Bueno, además de los cinéfilos, los amantes de la pintura, me imagino que están de enhorabuena, tienen aquí su película.
Yo creo que sí, que de la cartelera de este momento, sin duda. Es todo un espectáculo visual.
Nos vamos a quedar con este Mr. Turner, ya no solo en sus cuadros, que algunos los hemos podido ver alguna vez, sino también ahora en el cine.
Sí, pues yo antes de despedirnos me gustaría darte una última sugerencia de regalo para cine, como las semanas
pasadas.
Estamos en fechas. Sí, aunque prometo que hablaré más despacio de él porque merece la pena. Se trata de un libro. Hathaway, Hitchcock, Stroheim, directores católicos en el Hollywood clásico, de Pedro Gutiérrez Recacha, y está editado por Encuentro.
O sea que en Hollywood también había directores católicos.
Lo sabía.
¿Estás dando una noticia?
Sí, sí.
Bueno, Ninfa, para ti, feliz Navidad, porque el próximo jueves es Navidad, no tendremos programación especial, así que te damos unas vacacioncillas.
Muy bien, pues feliz Navidad y hasta el año que viene.
Que todo el cine que veas nos lo cuentes a la vuelta.
Así lo haré.
Hasta pronto.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Quizá por las luces, ¿no? Me gustan, quizá es mucho gasto y tal, pero bueno, sí.
Pues celebrando lo que es de verdad el nacimiento de Jesús.
Los niños, la ilusión que tienen, no sé, los reyes.
A mí las fiestas también, con tus amigas y con tu familia.
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes.
COPE. Estar informado.
Llega la Navidad y todos tienen su regalo. Si tu coche no tiene, quizá es porque ha sido malo. ¡Jo, jo, jo!
Si tu coche ha sido bueno, ¡despierta! Solo el jueves 18 y viernes 19 en Verti.es tienes 550 seguros de coche al 50% de descuento. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba al inicio del programa, hoy queremos acercarnos en El Espejo a la realidad del escultismo católico a través de uno de sus movimientos presentes en España, el movimiento Guías y Scouts de Europa. Nos acompaña para eso Juan Pedro Sánchez Horneros, que es miembro de su directiva. Y como hacemos siempre, antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos dibuja su perfil en El Espejo.
¿ Cuando cumplió los 13 años, decidió formar parte del grupo scout de su parroquia. Esta decisión le ha marcado la vida. Le caló tan hondo que ahora, con 45 años, sigue perteneciendo al movimiento y forma parte de la directiva. Junto a él, toda su familia, sus 4 hijos y también su mujer. Ser scout era una cláusula en su matrimonio. Juan Pedro Sánchez nació y vive en Toledo, aunque por su trabajo viaja mucho a Madrid y Almería. Trabaja para la Fundación Educatio Servanda, que promueve la formación católica en nuestro país. En realidad, estudió para ser delineador industrial, pero vio que no era lo suyo. Gracias a su voluntariado en los scouts, descubrió su verdadera vocación, la animación sociocultural. Su tiempo libre también lo dedica a formar a jóvenes y adolescentes en los valores que promueven los scouts. Y de ello precisamente nos va a hablar hoy Juan Pedro Sánchez, de la Asociación de Scouts y Guías de Europa, uno de los 2 movimientos de scouts católicos que existen en España.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Juan Pedro Sánchez. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, lo primero, para que nuestros oyentes se sitúen, porque la verdad es que el escultismo es un árbol muy frondoso en España y en todo el mundo, así que lo que te pedimos es que nos cuentes un poco de dónde nace, cuál es esa raíz común de todos los grupos y movimientos scouts, y luego que nos digas lo específico del movimiento de guías y scouts de Europa al que tú perteneces.
Muy bien, pues el escultismo es un movimiento de educación integral de la persona en el entorno de la naturaleza y del tiempo libre. Con esa intención se creó a inicios del siglo XX, por la intuición genial, ¿no?, pues de una persona, en este caso un inglés, uh-huh. Y a partir de ese momento hasta nuestros días, pues se ha extendido pues, y hoy en día está presente en 190 países en todos los continentes, y se estima que hasta 500 millones de personas han participado en algún momento de sus vidas en alguna de sus actividades de escultismo, ¿no? En concreto, el escultismo confesional católico lo que ha sabido es sumar a esa intuición inicial que tuvo el movimiento en su creación y completar ese proceso educativo, pues acompañando el itinerario espiritual de cada persona con una vivencia y una práctica de fe en comunión eclesial, ¿no? Lo que lo convierte pues en una auténtica herramienta de pastoral pues para la Iglesia universal, ¿no? Eso es lo que ocurre en nuestro país con los 2 movimientos que mencionas, que es MSC, Movimiento Scout Católico, y nosotros, Guías Scout Europa, 2 movimientos hermanos reconocidos y que están vinculados pues a la vida de la Iglesia.
Uh-huh. Como ahora nos señalabas, es el escultismo y vuestro movimiento tiene una impronta educativa muy fuerte. Ya nos has hablado de ese ámbito del tiempo libre, del ocio, de la naturaleza, pero nos gustaría que nos explicaras un poco más cuáles son los rasgos de esa educación, cómo la desarrolláis, qué tipo de actividades son las que realizáis con los chavales.
Sí, bueno, pues te diría que el proyecto educativo nuestro pues se basa un poco en 3 rasgos fundamentales, ¿no? Primero, proponer un método de escultismo auténtico, ¿no?, que está basado en un itinerario de actividades que se desarrollan en plena naturaleza a lo largo de todo el año, cuyo gran culmen, por decirlo así, por lo que se suele conocer mucho a los scouts, ¿no?, por sus famosos campamentos, ¿no? Uh-huh. Dentro de esos grupos pues se trabaja pedagógicamente el aspecto colaborativo, ¿no?, tanto en la infancia, la adolescencia y la edad adulta. Pequeños grupos colaborativos en el que cada uno tiene una responsabilidad a la que tiene que hacer frente, ¿no?, adaptado, como digo, a su fase de crecimiento. Y todo eso es regulado por una regla de juego positiva, ¿no?, que es la ley SCAO, es decir, una norma que nos dice lo que sí debemos de hacer antes que decirnos lo que no debemos de hacer, ¿no?, por decirlo así. A todas esas actividades hacen que en el entorno, digamos, cristiano y apostólico, pues la dimensión apostólica está muy presente, ¿no? Es un método educativo, pero que tiene como finalidad pues el crecimiento espiritual y santificación de cada una de las personas que participan de él, ¿no? Y ciñe todos sus actos y decisiones, por supuesto, pues a las reglas de la fe cristiana y de la Iglesia. Uh-huh. Y en concreto, el matiz de nuestro movimiento al denominarnos Guías Scout Europa no es tanto una dimensión un poco de comunidad económica europea, ¿no?, sino más bien promovemos en todos nuestros miembros el ideal de una Europa unida y fraterna, ¿no?, de una unidad de acción y de fe que es tan propia de las raíces de nuestro continente.
Luego hablamos de esa dimensión europea, porque sé que habéis tenido el pasado verano un importante encuentro en Normandía, pero antes me gustaría preguntarte cómo es ese tránsito, digamos, de la juventud a la edad adulta, porque es un movimiento, y nos lo estás contando, muy orientado en su actividad a formar a los jóvenes, pero normalmente, si Dios quiere, y eso es muy bueno, los jóvenes se hacen mayores, se hacen adultos, es tu caso también. ¿Cómo se sostiene luego la vida adulta en los distintos ámbitos, pues de trabajo, de compromiso, de familia, a través, y cómo sostenéis y os ayudáis en el ámbito de los scouts?
Claro. es importante pues entender que es un juego con niños, pero que no es un juego de niños, es decir, es un juego que está dirigido por adultos. Y esos adultos pueden haber sido personas que desde pequeños hayan vivido su infancia en el escultismo, o incluso puede ser que no. Se trata de disponer de adultos comprometidos en esa acción pastoral, ¿no? Y esa acción de dirección de los más pequeños, a los cuales pues hay que retroalimentarse, ¿verdad?, durante lo que es el curso. Y esa actividad pues la realizamos pues con una serie de actividades a lo largo del itinerario del año, pues formativas y de encuentro que nutren esa vivencia personal y capacitan con medios y recursos para que luego los adultos puedan proyectarlo hacia los más pequeños.
En el ámbito español, no sé si nos puedes hacer una breve reseña histórica de cuándo llega y también del momento presente. O sea, ¿cuál es vuestra presencia en España, en las diversas diócesis? No sé si hay algo específico también de la aportación que hacéis pues a la misión que la Iglesia en España en este momento, en una sociedad como la nuestra, con sus luces y sus sombras, pues tiene que llevar a cabo.
Hombre, sin duda alguna, como decíamos, los dos movimientos más católicos como tal, de que están reconocidos por la Iglesia de Escultismo, que son MSC y Guías Escout Europa, pues desarrollan su tarea en el entorno social en el que vivimos y en el entorno de la Iglesia, vía parroquias, vía colegios, vía barrios donde estamos un poco encarrinados, ¿no? Nuestra afiliación, como digo, es a través de la Iglesia, por tanto nos ubicamos a nivel un poco parroquial, por decirlo de algún modo, que es donde se desarrolla un poco esa nuestra misión, ¿no? Como ya nos dijo a nosotros San Juan Pablo II en su momento, ¿no? Pues estamos llamados a participar con todo el ardor de esa juventud en la construcción de la Europa de los pueblos, ¿no? En la que se haga para que cada persona pues sea reconocida en su dignidad de hijo bien amado de Dios, ¿no? Sin duda, esa educación en la contemplación, por ejemplo, en la vida de la naturaleza es un rasgo muy importante en el que el escultismo pues, contribuye a la misión de la Iglesia en la actualidad, ¿no? Y también pues el ejemplo de los responsables, el ejemplo en este caso para los más pequeños y para los padres que participan de nuestras actividades, para que puedan ver en nuestra labor algo más allá que un voluntariado, es una auténtica misión un poco de apostolado, ¿no? Entonces yo creo que son dos semillas importantes, descubrimiento y admiración de lo sobrenatural y vivir el apostolado a través del compromiso social, dos semillas muy importantes que sembramos en el entorno de la Iglesia y que, bueno, que pueden ser muy importantes para trabajar hoy en día, ¿no?, en nuestro país.
Vamos a hablar de ese ámbito europeo, de esa más que ámbito, esa conciencia de una Europa unida, siguiendo pues lo que los papas nos han ido diciendo, y desde luego San Juan Pablo II marcaba de una manera tan viva. El pasado verano hubo un gran encuentro de los guías y scouts de Europa en Normandía. Allí recibisteis además el estímulo y la orientación con un mensaje dirigido específicamente por el Papa Francisco para ese acontecimiento. Cuéntanos un poco cómo fue ese evento en Normandía y también qué camino para el futuro os quiso señalar el Papa en su mensaje.
Muy bien, pues el evento desde luego es algo totalmente excepcional. Si bien en una mentalidad un poco más global puede ser un poco más usual el ver cómo jóvenes de distintos países pues se agrupan, vaya, el hecho de conseguir reunir a más de 12.000 jóvenes acampando en los bosques de Normandía pues ya es un hecho más que significativo, ¿no? Es algo excepcional. Como bien dices, el Santo Padre se dirige a nosotros en este tipo de encuentros que se suelen realizar pues periódicamente cada X tiempo. Y en esta ocasión, pues bueno, como siempre hemos tenido la ocasión de recibir una carta afectuosa en la cual, pues bueno, nos viene a invitar en esta ocasión a rezar de una manera muy especial por la paz y la unión en Europa y en el mundo. Hemos tenido pues recientemente pues la situación un poco creada en Ucrania y Rusia, ¿no? Pues lo hemos vivido muy muy directamente nosotros, puesto que tenemos asociaciones hermanas en esos dos países, ¿no? Nos invita también el Papa a cultivar la amistad personal con Jesús en la vida sacramental y en su palabra, ¿no? Nada extraño para cualquier cristiano, ¿no? Nos recordó también que, bueno, pues como hijos de la Iglesia que somos, pues que contemos con ella, que esta nos sostiene y que cuenta con nosotros para amarla y servirla, ¿no? Y también, bueno, nos animó, pues como siempre, ¿no?, a no tener miedo para salvaguardar pues los valores cristianos, en particular por la defensa de la vida, la dignidad humana y la lucha pues contra la pobreza, ¿no? En fin, todo un itinerario personal y colectivo, como puedes ver, en el que, bueno, pues estamos empeñados.
Estamos todos mirando hacia ese futuro. Desgraciadamente, muchas veces en la vida de la Iglesia hay un cierto, bueno, una incertidumbre en lo que se refiere al recambio generacional. Los scouts ya tienen una larga historia y no sé cuál es el momento que vivís y cómo veis ese relevo que siempre es necesario con las nuevas generaciones, que una juventud que está hoy marcada, digamos, por un contexto cultural pues seguramente muy distinto al que podía estar hace 20 o 30 años. ¿Cómo veis que cala en este momento la propuesta que estáis haciendo y cómo veis ese futuro inmediato?
Bien, el futuro inmediato, pues yo lo considero esperanzador y a la vez difícil. Difícil por lo que bien acabas de marcar. O sea, lo que está claro es que la infancia y la adolescencia actual no tiene nada que ver con, en su experiencia vital, con la de unas generaciones anteriores. Y pasar de la edad de la adolescencia a la edad adulta con unos criterios claros en cuanto a lo que puede ser el compromiso, el darse a los demás sin interés alguno, el tener ilusión y tener creencias firmes que realmente sean las raíces de la motivación personal, pues no es fácil. Pero bueno, en eso pensamos.
Ese es el desafío.
Claro, ese es el desafío. Y pensamos que movimientos, por ejemplo, como el nuestro, pues precisamente pueden servir para eso, ¿no? Para luchar contra relativismo y contra inapetencia. De la que tanto se acusa, ¿no?, a la adolescencia y a la juventud actual, pero que, bueno, que realmente volamos el calcetín, ¿no?, y pensemos que con un mensaje firme y profundo y con un buen liderazgo, que se vean acompañados con personas de referencia que realmente encarnen lo que se les propone, pues pensamos que es posible y por eso apostamos, sin duda alguna.
Pues hermoso y apasionante desafío el que afrontan también, como tantas otras realidades de la Iglesia, los guías y scouts de Europa. Juan Pedro Sánchez Horneros, gracias por habernos traído el testimonio y la narración de lo que vivís y de lo que hacéis. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y feliz y santa Navidad para todos.
Igualmente, para todos los scouts. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar con la información en el Vaticano, donde el Papa ha manifestado esta mañana su satisfacción por el anuncio que realizaron ayer Cuba y Estados Unidos de restablecer sus relaciones diplomáticas.
Así es, lo ha dicho en la presentación de las cartas credenciales de nuevos embajadores de varios países ante la Santa Sede. Roma, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues esto es lo que ha dicho el Papa, que está contento, que todos estamos contentos, porque hemos visto cómo dos pueblos que estaban alejados hace muchos años, ayer han dado un paso de acercamiento. Y el Papa ha subrayado esto, lo han sacado adelante los embajadores. La diplomacia es un trabajo noble, el vuestro, muy noble, les ha dicho a estos nuevos embajadores ante la Santa Sede, reconociendo que el trabajo del embajador es un trabajo de pequeños pasos, de pequeñas cosas, pero que terminan siempre por hacer la paz. Es la primera vez que el Papa habla sobre este asunto, pero también el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que es precisamente quien se ha encargado de la tarea diplomática junto al sustituto Bechú, pues está hablando ahora mismo en Radio Vaticana y está subrayando la tarea del Papa como pontifex, pontificador, tendiendo puentes, construyendo lazos y, bueno, hay gran satisfacción en el Vaticano. Ninguna ingenuidad, pero gran satisfacción, como nos acaba de contar también el padre Lombardi.
Sabemos, Paloma, que en estos últimos minutos han estado corriendo algunas noticias, están por ahí rondando, que se relacionan con la posible y esperada visita del Papa a España. ¿Qué tenemos de eso?
José Luis, son deseos, no son noticias. Te puedo decir que estoy al lado del padre Lombardi. Le acabo de decir personalmente, padre, está diciendo el alcalde de Ávila que el Papa va a España al 2015. El padre Lombardi, portavoz del Vaticano, ha abierto los ojos como platos y me ha dicho, pero si no hay ninguna confirmación.
Pues más claro agua. Sabemos que se han conocido también algunos datos relativos a la pobreza y algunas iniciativas del Papa. ¿Nos puedes contar, Paloma?
Bueno, es que ayer fue su cumpleaños y lo que a él le gusta es hacer regalos a los pobres y así lo celebró. Sabemos que por la tarde pues estuvieron repartiendo un grupo de voluntarios aquí en el Vaticano, incluidos los guardias suizos, sacos de dormir, 400 sacos de dormir con el emblema papal entre los sin techo de Roma. También que 800 kilos de pollo que precisamente le habían regalado al Papa hace poco, una cooperativa española, pues ya están en los comedores sociales de Roma precisamente para que se los coman los más necesitados. Y ahora corre el rumor de que ayer también comieron cuatro sin techo en Santa Marta. Eso no lo podemos confirmar, pero bueno, tampoco sería descartable. Desde luego están comiendo, gracias a la comida del Papa, ese pollo español.
Gracias, Paloma. Volvemos a otros temas aquí en España. Hoy se celebra el Día Internacional del Emigrante y Cáritas Española ha invitado a poner en valor la riqueza y diversidad cultural de nuestra sociedad.
Esta ONG católica es consciente de que asumir cambios demanda de cada uno de nosotros una apuesta personal por la acogida y un serio compromiso de apertura hacia quienes llegan a nuestro país para desarrollar sus proyectos de vida con dignidad. Por otro lado, Cáritas Española ha presentado el balance de sus actividades en el último año, que constata que la crisis sigue empobreciendo cada vez más a las familias. COPE Barcelona, Elena Burés.
Desde la entidad alertan del aumento de la pobreza autóctona, ya que casi la mitad de las personas atendidas durante este año han nacido en España. El director de Cáritas Barcelona, Salvador Busquets, señala que el 61% de los atendidos ya lo habían sido en ocasiones anteriores.
En este último año ha crecido la pobreza crónica, entendiendo como tal que las personas que se acercan a nuestros servicios en un 61% ya habían sido atendidas en años anteriores.
Por su parte, el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha insistido en la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos a las familias, así como aumentar el parque de vivienda social.
Se ha presentado esta mañana en Madrid el programa cultural y turístico para el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
Esas iniciativas nos las cuenta Laura Miralles.
Exposiciones, teatro, danza, documentales y conferencias recordarán la vida y obra de esta mujer extraordinaria. Para dar difusión al quinto centenario se ha organizado una ruta de peregrinación, como nos ha contado el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García.
Hemos formado una red de ciudades, 17 ciudades, que se llama Huellas de Teresa, donde Santa Teresa fundó en vida una fundación, un convento. Lo que queremos es una especie de peregrinación, de camino, para terminar en la casa natal de Santa Teresa.
La credencial teresiana acreditará que se ha completado el camino y el Papa Francisco, como nos ha confirmado el alcalde, podrá ser uno de los peregrinos.
Tenemos todas las ganas del mundo que venga el Santo Padre y a estas alturas me pregunta si el alcalde de Ávila asegura que va a venir el Papa. Vamos, con toda seguridad, que va a venir de todas maneras. De todas las maneras.
Al final de la ruta, los restaurantes de la ciudad natal de la Santa ofrecerán a los visitantes un menú teresiano.
Bueno, pues a ver si esos deseos se confirman. De momento el padre Lombardi lo que ha dicho es que no hay nada de nada. Los deseos están bien y seguimos pidiendo por ello. Hasta aquí nuestro tiempo del Espejo. Les dejamos ahora con el medio de Acope y José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo en la cadena Acope. Hasta mañana.